Estamos escuchando la música de Javier Piñango, que bueno, como ustedes habrán escuchado recién, más que música, uno podría pensar en una especie de enigma musical, un enigma sonoro que uno va decodificando a medida que progresa esta aventura sónica, que es lo que tú propones. Javier, bienvenido a La Tarde de Uniradio, ¿cómo estás?
Hola, encantado de estar con vosotros.
Bueno, les voy a contar un poco a la gente de qué se trata la propuesta. Javier Piñango se presenta hoy en Ruido, un festival de exploración sonora enmarcado en el Soco Festival, que se presenta bajo la premisa de una serie de performances sobre el ruido, el noise, el volumen, el silencio, lo intenso, el ritmo, la distorsión, la pureza, la forma, la violencia, lo oscuro y también lo incierto. Tomá para vos, hoy a las 9 de la noche en Pera de Goma va a ser esto. Toca también Autopol, un músico de Montevideo. También, bueno, Javier Piñango, ya se los dije, que viene de Madrid. También tocan Los Camposantos, que son de aquí, de nuestra ciudad. Y Pública, que bueno, que está un poquito en Nueva York y otro poquito en Montevideo, también se estará presentando. Simplemente a modo de presentación, porque lo más importante sería que hoy vayan y escuchen, ¿no?, la propuesta.
Sí, eso siempre.
Que la música hable por sí misma.
Exacto.
Me parece que es fundamental. Javier llega desde Madrid y realiza una música fuertemente experimental, en donde los ruidos, los sintetizadores y los efectos sonoros son los protagonistas, proponiendo atmósferas que van desde lo distópico, lo oscuro y el caos electrificado. Este es un poco bueno para darles una presentación. Hoy vayan al ruido, va a ser una experiencia sonora distinta.
Sí, yo se lo digo también, que vayan.
Que vayan, pero darte la bienvenida a nuestro país sería algo acertado, darte, mejor dicho, la bienvenida a nuestra radio, porque ya conoces, tenés muchos contactos con nuestro país. ¿Qué sabes de Uruguay, Javier?
Pues, bueno, no sé exactamente ya qué vez hace esta de todas las que he estado, ¿no? Pero la última vez que estuve fue hace un par de años. Luego, por ejemplo, entre 2006 y 2010 vine, yo creo que todos los años, en algún momento, pues aprovechando que estaba girando por Argentina, o en fin, me muevo mucho por todo lo que es Latinoamérica en general y tal. Y normalmente siempre he pasado por Uruguay, he hecho alguna cosa en Montevideo, o bien un concierto, o bien un workshop, o algo así, en el Centro Cultural de España, etc., ¿no? Y la última vez que estuve fue en mayo de 2014. ¿Qué conozco? Pues conozco sobre todo músicos, y músicos muy buenos.
¿Quiénes están?
Grandes amigos, pues por ejemplo Hernán Cuctrol, que le conozco desde hace más de 10 años, a Martín Cánova, o sea, la gente de Camposanto,
claro,
que van a estar hoy. No sé, o sea, tengo referencias a Brian Maker, por ejemplo, también desde hace muchísimo tiempo. Pero ya te digo, no solamente Uruguay, o sea, un poco en general con todo lo que es el tema de América Latina, porque me he movido mucho y he trabajado además en proyectos de cooperación y de intercambio artístico entre artistas españoles y artistas latinoamericanos y demás.
Bien.
O sea, que conozco. Conozco.
Conoce. Y también me dijiste que sos hincha del Atlético de Madrid, que ha tenido varios jugadores uruguayos.
Enfermo del Atlético.
También Diego Varela, nuestro operador.
Más que hincha, soy enfermo. Y por favor, no me habléis del derbi que hubo hace.
Ah, sí, comieron.
No hablemos de ese tema, ¿eh? No.
Pero también te gusta el fútbol.
Sí, sí. Pero vamos, como digo yo siempre, más que el fútbol, lo que me gusta es el Atlético de Madrid, desde que era pequeñito, que era socio y tal. Y además el Atlético de Madrid es como una droga, o sea, es un equipo que te engancha, te engancha, y a medida que vas perdiendo partidos, y vas perdiendo títulos, y vas perdiendo finales de Champions contra los señores esos que visten de blanco y tal, te engancha todavía más, ¿sabes?
Y por último, para cerrar el capítulo futbolístico, porque siempre me llama la atención, España, Uruguay, Argentina y otros países, el fútbol es muy, muy, pero muy importante. Ahora se viene Brasil también, se viene el clásico. Ahora ustedes, me imagino que cuando juega el Atleti y el Real, para ustedes debe ser como se para la ciudad, no sé cómo lo vivirán.
Sí, lo que pasa es que en España está también el tema del clásico Madrid-Barça.
Madrid-Barça, que
es un horror, porque lo suyo sería que perdieran los dos, ¿no? Lo cual es imposible, pero vamos, a mí me encantaría, ¿no? Y claro, el Madrid y el Barça son equipos tan sumamente poderosos y con tanto dinero y tantos recursos que monopolizan un poco todo, ¿no?
Eso aburre un poco el juego, ¿no?
Totalmente, porque además tienen mucho dinero. Entonces,
sí, billetera mata galán, decimos en el Río de la Plata, es complicado eso.
Por eso es tan importante el título de liga que ganó el Atlético de Madrid hace 3 años.
¿Sabes que nosotros, más allá de los uruguayos y de todo eso, empatizamos un montón con el Atlético de Madrid por esas cuestiones de que era un equipo era David Goliat, o sea, era un equipo
totalmente más chico.
Con un presupuesto más modesto, dirigido por el Cholo Simeone, que es un fenómeno, contra bueno, esos equipos que tienen un dineral para gastar temporada.
Tienen cuatro veces el presupuesto del Atlético de Madrid, entonces, pero oye, con eso ganamos una liga al Barça, además, en el último partido hace unos años, y hemos llegado a dos finales de Champions eliminando al Barça las dos veces, O sea que lo que pasa es que luego llegas a la final, te encuentras a los señores estos de blanco y te ganan o metiendo un gol en el minuto 93 o porque fallas un penalti, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ¿qué va a hacer? Así la bien. Sí, bueno, en fin.
Pero este año ganaremos la Champions.
Vamos arriba. Entonces, bueno, Javier, primero, cerramos el capítulo de fútbol.
Cerramos.
Pero lo que te quería preguntar, bueno, ruido. Si se llama este festival, un nombre bastante ambiguo, amplio, que bueno, me imagino que habrán tantas interpretaciones sobre el nombre como personas a las que se exponen este nombre, pero lo que te quiero preguntar a ti, ¿qué rol ocupa el ruido en tu propuesta musical?
Pues, a ver, con el ruido hay una cuestión que yo distingo mucho, ¿no? Que es el ruido por el ruido en sí mismo, que es una propuesta estética que me parece interesante y muy respetable, que no es la que yo hago, y el ruido como un elemento sobre el que trabajar, que es donde me situaría yo. Yo de alguna manera defino lo que hago como una especie de musicalización del ruido. Es decir, yo utilizo sobre todo con básicamente elementos analógicos, sintetizadores analógicos, en especial el Korg MS-20, y lo vengo a utilizar como una especie de generador de ruidos, ¿no? Con esas texturas de ruido, lo que hago a continuación es un trabajo de musicalización, entre comillas, donde lo utilizo, lo manipulo, lo corto, lo alargo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es una propuesta en la que el ruido es protagonista sin más, sino que hay mucho más.
Más que eso. Ahora, tú mencionabas un poco, bueno, de alargar, estirar, de musicalizar. Eso me parece algo que si bien cuando escuchaba tus primeras cosas, claro, lo que me pasaba era eso, decía, hay ruido acá, después comenzaba a distinguir estructuras musicales, después ya al tercer tema ya sacaba el viaje de que había una musicalidad, justamente porque se sentía muy orgánico, pero a su vez esta organicidad no es a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, organización de elementos en una pieza musical, la más habitual es la canción pop, la que todos estamos acostumbrados, tú en ese sentido tenés una pérdida de estructura. Me imagino que en tu proceso, bueno, debe haber mucho de probar, de experimentar. Lo que te quiero preguntar es, bueno, vos cómo vertebrás este caos para presentarte, por ejemplo, en un show como el de hoy de noche. ¿Cómo haces para agarrar todas esas cosas y hacer un discurso musical?
Efectivamente, lo primero que yo hago es una ruptura con lo que es la estructura convencional, de formato convencional, para entendernos, ¿no? O sea, a nivel de música, como puede ser, llevándolo al caso más extremo de convencionalidad, lo que decías tú de formato canción, ¿no? Una parte, luego hay un cambio, luego hay un estribillo, hay lo que sea, ¿no? Es decir, yo paso por encima de todo eso, no al lugar, no trabajo de una manera absolutamente libre. Lo que sí es verdad es que en concreto lo que yo trato de buscar es una narratividad del sonido. Es decir, lo que planteo, y precisamente por esa razón trabajo sobre todo con composiciones muy largas, ¿no? Lo que planteo es una especie de viaje sonoro donde, en unos casos trabajando con estructuras muy evolutivas, en las que van sucediendo cosas muy despacio, muy lentamente se van percibiendo cambios, etcétera, etcétera, y en otros casos trabajando con estructuras con rupturas muy fuertes, ¿no? Es decir, hay como un desarrollo, de repente hay un corte seco, pasas a otra cosa, van sucediendo cosas. Por eso digo que es, yo lo defino como narratividad sonora lo que hago en ese sentido, ¿no? Y es como meterte en un viaje donde lo que hay que hacer de alguna manera es cerrar los ojos y sumergirte completamente en el sonido, donde van sucediendo cosas que a cada uno le irán sugiriendo cosas diferentes, evidentemente.
Narratividad sonora, ese concepto me parece central para seguir la entrevista, por lo menos en una parte de ella.
Sí.
Al trabajar desde esta pérdida de estructura en relación a la estructura tradicional con otra estructuración, ¿qué rol juega la intuición en tu proceso creativo? Porque tenés que tomar decisiones creativas que no están basadas en criterios estándar de organización de una pieza musical. Contame un poco de esa parte del proceso.
Hay una parte, no, es muy interesante lo que dices, porque hay una parte efectivamente de intuición, pero siempre basada en una idea primaria, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que trabajo en un nuevo disco, parto siempre de una idea genérica, es decir, a partir de esta idea voy a componer todo el material y la voy a tener como premisa a lo que me voy a ceñir, ¿no? Eso por un lado. Pero funciona mucho la intuición en el sentido de que a partir de eso estamos hablando de un formato absolutamente libre, ¿no? Entonces a partir de eso van sucediendo cosas sobre la marcha que yo incorporo a todo ese proceso creativo, ¿no? Y luego hay una parte también muy importante, sobre todo en directo, también de improvisación. Y de hecho yo, aparte de lo que hago con mi trabajo en solitario, colaboro mucho con otros músicos haciendo conciertos de improvisación libre, donde absolutamente todo fluye sin ningún tipo de premisa previa ni de idea previa. Nos sentamos y nos ponemos a tocar y a donde lleguemos, ¿no? Entonces, juego un poco con esas cuestiones. O sea, es complejo, ¿no? Porque hay una parte muy clara de elaboración, de trabajo, de búsqueda, lo que decías tú, de exploración, etcétera, sobre todo de explorar mucho el tema sonoro, los timbres sonoros, las texturas sonoras, este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo también hay una parte muy, muy grande de intuición y de improvisación también. O sea, que no es una estructura en absoluto, de trabajo en absoluto rígida, sino todo lo contrario, es muy, muy abierta.
¿Y cómo te manejas? Porque claro, una estructura abierta te permite ciertas cosas, pero también una estructura abierta puede volverse contraproducente en el sentido, bueno, hay tanta anarquía que uno ya no tiene. ¿Cómo dominas? ¿Cómo domas esa cosa más salvaje del proceso?
Ese es el secreto inconfesable. ese secreto cuesta mucho dinero, claro, contarlo. Claro. No te sabría explicar. O sea,
es inefable, es difícil.
Esa es un poco la gracia del asunto. Claro. Quizá eso sea precisamente la propia intuición de la que tú hablas. No sé muy bien cómo conseguir... que eso no acabe convirtiéndose justamente en un caos o en una locura que no tiene ningún tipo de sentido.
Claro.
¿No? O sea, hay de repente algún tipo de mecanismo que hace que, a pesar de que sea un formato muy libre, a pesar de que haya improvisación, a pesar de todo ese tipo de cosas, haya un cierto sentido de lo que hay que hacer, ¿no?
Bien, narratividad sonora, esta idea me encantó, me pareció ultra, ultra, como un mantra para dirigirme a tu música, que me toma el atrevimiento de decirle a la gente que nos está escuchando que es una buena imagen mental para aproximarse a lo tuyo, porque cuando escucho tu música siento que entro en una especie de aventura sónica, en una aventura donde, bueno, que como escucha me desafía a entrar en un nivel de atención, de decodificación, que al cual obviamente no estoy habituado, creo, inducido a lo que hablábamos hoy. La pérdida de estructuras a las cuales uno está más acostumbrado, a las cuales la oreja tiene una capacidad de respuesta más rápida. Lo que te pregunto es, bueno, ¿qué esperas tú de tu auditorio? ¿Cómo es tu oyente? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le demanda tu música?
Yo lo que le pido al público... por ejemplo, en el caso de un concierto en directo, sobre todo, es que se olviden absolutamente de cualquier idea preconcebida, para empezar. Que se dejen llevar. ¿Sabes? Que se dejen llevar absolutamente. Es decir, olvídate, incluso aunque conozcas mi música, olvídate de lo que has escuchado. Simplemente déjate llevar. Muchas veces les digo, tampoco hay tanto que ver. O sea, cierra los ojos si quieres, haz lo que sea. Y sobre todo... trata de centrarte en lo que suena y en dejarte llevar por lo que suena. Y es un poco lo que te decía antes, porque aunque yo planteo de alguna manera mi discurso sonoro, ese discurso sonoro luego el oyente, cada oyente va a hacer su propia interpretación.
Claro.
Y esa es parte de la gracia también.
Claro.
A mí hay cantidad de gente que después de un concierto me dice... lo que he escuchado me sugería tal cosa, ¿no? O tales imágenes. A mí jamás en la vida se me habría ocurrido eso, pero me parece fantástico que a él, que a esa persona, le haya sugerido a lo mejor ese tipo de imágenes, ¿no? O sea, que me parece muy bonito también jugar con ese tipo de historias. Un concierto se compone de dos partes, que es el ejecutante y el oyente. Y el oyente tiene su parte de protagonismo en todo esto. O sea, que el oyente lo que tiene que hacer es dejarse llevar, jugar, ser cómplice, en este caso mío, y ver qué es lo que ocurre en la cabeza con los oídos bien abiertos cuando esté escuchando lo que yo hago.
Contaba un poco, hablaste Eva, de distintas experiencias con audiencia. ¿Qué, algunas anécdotas que tengas, de, por ejemplo, de compartir? Me gustó la idea de que un espectáculo se completa con sí. audiencia. Que hay un ejecutante que también es una audiencia que no es un rol activo o pasivo, sino que hay actividad de los dos lados. Hasta te diría que incluso... podría haber cierta pasividad de parte del ejecutante, en el sentido de, bueno, a ver cómo recibe la gente para ver mucha. Ayer teníamos un comediante de stand-up que me decía algo interesante, que él muchas veces tiene que romper su libreto porque se tiene que poner a escuchar al sí. público para ver por dónde se eso me parece una idea bastante interesante de las artes performáticas en general. Lo que te quiero contar es contar un poco cómo lees a tu público, cómo te vinculás en este sentido.
Mira, te voy a poner un caso concreto que yo creo que explica muy bien todo esto. A mí hay una cosa que me gusta especialmente mucho, que es tocar ante audiencias que no conozco, ¿no? O sea, eso en primer lugar. Por ejemplo, el año pasado, a finales de año, me surgió la posibilidad de hacer una serie de actividades en Centroamérica y estuve en Honduras. Y estuve en Honduras, estuve dando un workshop allí, dando workshop charlas y tal, un taller sobre arte sonoro, música experimental y demás.
Perfecto.
Y me plantearon ofrecer un concierto, y entonces me plantearon una cosa que me pareció muy interesante, que de hecho yo he hecho otras veces, que es que antes del concierto diera como una charla previa. Y estamos hablando de Honduras, donde no hay ningún tipo de tradición con este tipo de músicas, donde mucha gente después del concierto me confesaban que nunca habían visto un concierto así, claro. habían asistido a un concierto así. Entonces era una audiencia que había muchísimo público, no tenían ni idea de lo que iban a ver, a mí no me conocían de nada. Y yo les di una pequeña charla antes donde les dije justamente todo lo que estamos hablando. Es decir, da igual, no me conocéis. Yo lo único que os pido es que os dejéis llevar, que abráis bien los oídos y que os dejéis llevar. Porque estoy seguro de que lo que va a sonar os va a sugerir cosas.
Dijiste Honduras.
En Honduras, en Tegucigalpa.
Sí, bien.
Sí. Y fue alucinante. Es uno de los mejores conciertos que yo he vivido en mi vida.
La gente gritaba, ¿qué le pasaba? ¿Cómo...?
No, la gente lo que hicieron fue sumergirse completamente en un concierto de 30 y tantos minutos con un nivel de atención que yo he visto muy pocas veces, ni en Europa, ni en ningún sitio. O sea, un nivel de atención brutal. Y cuando acabé, la mayor satisfacción es ver cómo la gente se me acercaba diciendo muchísimas gracias, no te vas a hacer idea de la cantidad de cosas que han pasado por mi cabeza mientras te escuchaba.
Sí.
Esto es una experiencia completamente nueva para nosotros, pero ha sido fantástico, tal y cual. Bueno, es también un poco lo que digo yo siempre, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estas cosas de arte sonoro, música experimental y todo esto, que hay como una parte de teoría... de la que podemos hablar mucho y hacer y citar a muchos autores y demás, pero al final lo más importante es la experiencia física que suena. Y yo eso siempre lo pongo en mayúsculas, ¿no? La experiencia física de lo que suena.
¿Por qué es tan importante la experiencia física de lo que suena?
Pues
para
porque
ti?
Lo demás son palabras y eso es puro sonido.
Sí,
puro sonido que se
eso,
traduce
claro.
en sensaciones, es música totalmente sensorial que va a los sentidos. Y por eso lo que me encanta además es que la gente libremente luego la interprete como quiera.
Me gustó que hay una relación, me pareció muy interesante lo que acabas de mencionar, porque uno puede pensar que esta música, o me atrevería a decir, ¿no?, que para ser cultor de esta música, bueno, uno tiene que tener cierto grado de foguearse con objetos musicales, es decir, es un conocimiento, te diría, hasta especializado. Pero a nivel emocional, tú hablaste de que los espacios donde más disfrutas es justamente cuando te enfrentas a un oyente que quizás es más ingenuo.
Y que no tiene ni idea de estas referencias musicales, ni las ha escuchado, ni las conoce. Por eso te ponía este ejemplo, por ejemplo, de Honduras.
Alucinante.
¿No? Y para a mí eso es realmente lo importante, es justamente conseguir eso. Porque efectivamente, siempre cuando pensamos en música experimental, arte sonoro, lo asociamos a un público entendido, un público más o menos minoritario, algo duro y difícil de comprender, incluso te diría más, aburrido. No, o sea, eliminemos todo eso. Por eso digo que la gente lo que tiene que hacer es eliminar todas las ideas previas y sencillamente dejarse llevar.
Claro.
Y cuando descubres que 70 personas, 80 personas en un concierto en Tegucigalpa alucinan con lo que estás haciendo, les estás transmitiendo cosas y no tienen ni idea de lo que es el arte sonoro, quiere decir que hay algo ahí que ha funcionado muy bien.
Eso es hermoso, me imagino. Eso
para mí es una de las cosas de que mayor satisfacción me pueden producir.
Javier, sí, arte sonoro y música experimental es algo que está muy vinculado a tu propuesta. ¿Cómo trabajás este mundo entre el discurso musical y el arte sonoro?
Bueno, es que para empezar, esto del arte sonoro es algo tan difícil de delimitar y de definir y todo este tipo de cosas que no se sabe muy bien ni dónde empieza ni dónde acaba, ¿no? Yo en realidad me sitúo más, hablo más de mí como músico realmente que como artista sonoro, ¿no? Y más como un experimentador sonoro, podríamos decir.
Es que tu música creo que tiene una virtud, digo, en el mundo del ruido es muy musical. En un sentido, tiene una musicalidad que es manifiesta.
Es lo que hablábamos antes.
Me parece, eso creo que puede generar como líneas de intercambio con otros mundos.
Por eso yo me sitúo más, digamos, en ese papel de músico experimental, o como lo quieras llamar, o músico ruidista, o no sé, como lo quieras llamar, ¿no? Más que en el papel de artista sonoro, que tiene unas connotaciones, pues por ejemplo, de trabajar con otra serie de elementos artísticos, creando instalaciones sonoras, ese tipo de cosas, que también en alguna ocasión lo he hecho, pero que no es básicamente mi manera de trabajar.
Javier, quedan todos invitados entonces esta noche, ruido.
Yo les sugeriría que vengan y que vengan eso, o sea, con ganas de descubrir cosas y con los oídos bien abiertos.
Buenísimo, un viaje entonces a través de los sentidos, sí, sí. Narratividad sonora que tiene muchos mundos, y que invita a reflexionar sobre, bueno, qué es la música, las posibilidades que tiene el lenguaje musical, y cómo a través de, bueno, de elementos electrónicos como los que tú traes se puede decir un montón de cosas que trascienden lo que muchas veces es a lo que más estamos habituados. Parece una linda apuesta. Entonces, para esta noche, entonces, a las 9, en Pera de Goma, que le quiero recordar a la gente, la dirección es en Soriano y Ciudadela, allí cerquita de la Plaza España, por la zona de la Ciudad Vieja, más o menos Ciudad Vieja, Barrio Sur. Y bueno, Javier, muchísimas gracias por haber venido.
Esta tarde. Un placer, encantado, gracias a vosotros.
Ha sido un placer tenerte por aquí. Nosotros hacemos una tandita y ya regresamos. Hoy entonces, recuerden, en el Soco Festival Javier Piñango, Campo Santo, Pública y Autopol, a las 9 de la noche, la entrada totalmente gratuita, así que sí, imperdible. Sí.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.